sé lo que pasó la semana pasada.
Bienvenidos a Sé lo que pasó la semana pasada. Este es el episodio número 5 y con ustedes está Carlos Lizaola y me acompañan
Gerardo Rentería
y Eliot Ramos.
Bueno, esta semana creo que no hubo muchas noticias impactantes, por lo menos de mi parte, y apenas hasta el día de hoy empecé a ver como que un montón de cosas interesantes. Dije, oh, ok, bueno, por un momento creí que no íbamos a hablar de nada. No sé ustedes.
De hecho, sí, a mí también me pasó exactamente igual.
Sí, yo también.
No había algo como que muy relevante, pues no, todo muy genérico.
Sí, la verdad que sí. Y hoy en la mañana que me levanté dije, pues ¿de qué demonios voy a hablar? Y ándale que vi que hoy era la presentación del Galaxy 8. Hoy fue presentado y bueno, me llamó, digo, siempre hay esa gran rivalidad en cuanto al Galaxy junto con los iPhones y todo ese tipo de cosas. Yo fui usuario de Galaxy hace mucho, mucho, mucho tiempo. Después de eso, de hecho, me fui por todos los teléfonos hechos por Google o Google. Pero definitivamente Samsung está haciendo algo bien, ¿no? Y es el mayor vendedor de smartphones, creo, a nivel mundial o algo así. Entonces, definitivamente está haciendo algo bien. Lo que me llamó mucho la atención el día de hoy, lejos del teléfono, que es bastante, tiene muchas... Sus especificaciones son muy buenas, la verdad. Pero ¿saben qué fue lo que más me llamó la atención de todo esto? Fue el escenario en el cual se presentó. No sé, la verdad que no lo vi mucho. Lo vi solamente unos 5 o 10 minutos, yo creo, la presentación. Me lo aventé a través de otras noticias, ¿verdad? Pero lo que me llamó, como les digo, la atención fue esas pantallas. Tienen dos pantallas, no sé, como que fueran paredes atrás, en ángulo. Y aparte abajo tienen otra, como todo el piso es otra pantalla completamente. Entonces empezaron a hacer efectos que literalmente parecía como que estuvieran en realidad virtual. No sé si tengan la oportunidad o tuvieron la oportunidad de ver por ahí la presentación del teléfono.
No, de hecho no. Hay que verla para ver qué tal, porque sí, sí llama la atención. Y digo a final de cuentas se sabe que tiene que hacer una entrada triunfal, ¿no? De lo mejor posible que se pueda. Pero digo, está padre, hay que checarlo a ver qué tal.
Sí, fíjate que una de las cosas que siempre me llamaba la atención, bueno, era cuando veía a Steve Jobs, eran sus presentaciones, ¿no? Y aún el día de hoy con Tim Cook y todos los demás acompañantes de la empresa y todo ese tipo de cosas, digo, son conferencias bastante entretenidas y todo eso, pero la verdad que en diseño de, ahora sí, de ambiente, se lo llevó Samsung a Apple, pero tremendo, ¿eh? O sea, la verdad es de que se lo llevó por mucho. La otra presentación, de hecho, hace un par de meses también fue por parte de Google. También su escenario estaba bastante chido. A pesar de que era al aire libre, tenían como una pantalla atrás, pero también tenían dos pantallas laterales, las cuales se sincronizaban o tenían efectos, lo cual se veía bastante, bastante padre. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las características del teléfono, lo cual me llamó un poco la atención, porque, digo, hasta hace un par de años, creo que hablar de 6 GB de memoria RAM y todo ese tipo de recursos que le pusieron a este teléfono era impensable. O bueno, decías, ah, era un aparatito. Y ya hablar de 6 GB de memoria RAM, ya estás hablando prácticamente de una computadora, ¿no?
De hecho.
Sí, es bastante para un teléfono, ¿no? O sea, si todavía vemos varios que tenemos computadoras de 4 GB de RAM, pero ya 6 para un teléfono.
Sí, la verdad que me llamó exageradamente la atención. Digo, también el teléfono trae sus otras incorporaciones, como por ejemplo el S Pen, y que es para, bueno, usarlo como lápiz. Y tiene, bueno, su cámara la presumieron muchísimo, y como les digo, siempre es la comparación, ¿no? Entre el iPhone y entre el teléfono Note, ¿no? De la Samsung. Pero bueno, creo que fue una nota bastante cortita y va a estar inundado ahora sí que todo el internet acerca de este teléfono, como lo es siempre. Y solo para finalizar, me llamó mucho la atención una nota que hicieron. De hecho, si tú fuiste uno de los propietarios del Galaxy Note 7, este teléfono que explotaba, pues bueno, creo que te van a dar un descuento como del 50%, algo así. Entonces, si por ahí todavía lo tienes, exacto. O fuiste algún... Sí, por ahí leí de que literalmente, o sea... De hecho, yo sinceramente todavía estoy algo escéptico, se puede...
Sí, escéptico.
¿Cómo se dice? ¿Escéptico? Sí.
No te la crees, pues.
Sí, porque de hecho yo no creo que le vaya a ir muy bien en ventas a pesar de que es un super aparato, ¿no? La mala reputación que le quedó con su antecesor de explotar, ahora sí que es, creo que va a ser muy, muy, muy difícil de superar. Es que ¿ustedes cómo ven?
¿Con qué confianza vuelves a comprar un equipo si fuiste de los desafortunados que te llegó a explotar el teléfono? ¿Te imaginas? Imagínate. O sea, está complicado. O sea, van a decir, sí, te hacemos un 50%, pero estás hablando de un cliente que no tan fácil va a regresar hacia contigo. Digamos, vamos como a los puestos de la esquina. Vas a los puestos del paisa y te hace daño. O sea, y ya no, hay mucha gente que no vuelve. O sea, el otro día fuimos a comer unas alitas y unas cervezas y uno de los integrantes de los amigos que iban dijo, no como, pero no porque una vez te haga daño, te va a hacer daño todas las veces.
Claro,
igual claro. La cuestión del teléfono, no porque explotó una vez, pues tiene que explotar todas las veces, o ya sería mucha mala suerte.
No, es que ya sería una jalada, digo, o sea, con todo el problema que tuvo ahora la compañía de Samsung con el 7, pues obviamente creo que lo primero que estuvieron cuidando y lo que a final de cuentas viene siendo algo que tienen que quitar de la mente del consumidor es eso, el poder limpiar esa imagen de que pues tienes aparatos, que digo, que no cuestan nada baratitos, que te explotan, o sea, sí está canijo. Pero habrá que ver, digo, hay que ver cómo lo hacen la propaganda al Note 8. Empezaron muy bien a lo que escucho. Hay que ver la presentación que hicieron, que me imagino que va a estar muy chingona también, o que estuvo muy padre, pues. Pero digo, hay que ver cómo intentan borrar ese tropezón que tuvieron con el Note 7, la verdad, porque estuvo gacho, ¿eh?
Sí. ¿A qué tengo el dato exactamente? Creo que es 44% de descuento a los que tienen el Galaxy Note 7. El teléfono va a costar...
Y en letras chiquitas va a decir... Todo aquel que tenga el teléfono explotado ahí.
Favor de llevarlo.
Notariado. Sí, y fíjate que...
Y enséñalo
a terminar la quemadura que tenga. Para terminar un poco la nota, fíjate que el precio, digo, va a estar bastante elevado. Por ahí escuché que también el iPhone en la siguiente generación va a estar alrededor de estos precios. Este teléfono va a costar la módica cantidad de $960.
¿De qué estamos hablando? De
casi $18,000, a 17. Bueno, 17.
Ándale, a 17, pero más la incrementada que le dan nada más por traerlo de Estados Unidos a México o lo que sea.
Sí,
van a incrementar otro 15-20%.
Pues es prácticamente lo que está costando el iPhone, ¿no?
Exacto, pero no, bueno, el iPhone ahorita actualmente creo que cuesta 780, algo así. Ajá. Pero la siguiente generación creo que va a estar en los 1000 y algo, 1100 o algo así habían dicho.
A lo que entiendo es que ¿qué tanto le ponen que aunque sale tan cara la chingadera? Bueno, para la gente que le saque todo el provecho, pues adelante, ¿no? Obviamente sí les funciona, pero...
Mira, Apple, tanto como Galaxy, todos ellos van a correr el riesgo de hacer un gadget, un aparato tan novedoso o tan adelantado que va a ser un poco costeable, no va a ser costeable para el usuario. O sea, Galaxy tiene sus usuarios, tiene tanto el usuario que tiene un smartphone de gama baja, gama media, gama alta, que es el Galaxy Note o no sé cuál sea, pero el iPhone saca nomás dos líneas, el Plus y el normal, pero van incrementando que pues no va a ser factible. O sea, oye, vas a comprar ya por el mismo costo que compras el iPhone, vas a poder costear una iMac, una no sé, la MacBook Air pues es más barata, pero esa es una tablet, pues, pero no se me hace pues coherente de las compañías van a perder un cierto rango de mercado.
Bueno, Jera, mira, yo creo que para donde va todo el mercado, y lo vamos a acabar viendo, no sé, en unos 5 años o algo así, tu teléfono va a ser tu computadora, literalmente.
Sí.
O sea, de hecho, ya hay varios prototipos en los cuales llegas y pones tu teléfono en un stand.
Es el mismo de Samsung, de hecho.
Sí, sí, y de hecho, el primero que lo vi de todos, de hecho, fue de Ubuntu. Digo, no tuvo éxito su sistema operativo para móviles ni nada, pero ellos lo anunciaron ya hace muchos, muchos años, y fue el primero que lo vi. Yo dije, wow, sí, para allá va, definitivamente. ¿Qué vas a pasar? ¿Vas a tener en tu casa un monitor con tu teclado y tu ratón o lo que sea? O a lo mejor va a tener ahí un trackpad, y lo que vas a hacer es traer tu teléfono, pum, lo pones, listo. Te vas a otra casa, llegas, pum, lo conectas y listo, ¿no? O sea, literalmente vas a cargar tu computadora, tu acceso a internet, todo, o sea, toda tu información en un solo dispositivo. Para allá va. Poco a poco están mezclando todos los sistemas operativos y los están combinando y mejorando y adaptando. Entonces, para allá va. No tardamos mucho, yo creo, en ver todo esto.
Ahora, mira, si la tendencia es esa, que yo también creo que es la tendencia, obviamente, todo lo que va saliendo nuevo, pues te sale caro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en el que, obviamente, se va innovando, y lo que de repente ahorita, para nosotros, lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, ya va a ser un estándar en el cual va a ser, pues no va a estar caro, va a ser accesible, como ha pasado con todo, ¿sí me entiendes? Acuérdate, digo, remontándonos mucho a las computadoras, por ejemplo, que veas que se leen computadoras parpadas súper carísimas, y ya ahorita, pues, es algo que sí lo puedes comprar, digo, es algo que es viable comprarlo. Habrá que ver, a ver, pues, cómo va avanzando todo esto, para ver qué show.
Yo también,
¿cuándo podemos comprar uno?
Sí, yo también entiendo que tratan de, como de englobar o armar todo en un solo producto, pero ¿te crees que las compañías también van a perder la venta de ordenadores o de computadoras? Es que dije como ordenador, como que si estuviéramos en España.
España.
Bueno, pero es que no es que vayan a perder, Jera, simplemente van a consolidar sus ventas.
Te van a ofrecer todo.
Mira, ah, o sea, va a ser, en vez de tener 20 modelos diferentes entre iMacs, MacBooks y todo eso, por ejemplo, en el caso de Apple, vas a tener tu iPhone, ¿no? Tienes tu tablet, tienes tu MacBook Pro, tienes tu iMac, puta madre, pues tienes un solo aparato, y listo, hace todas las cosas, ¿no? O sea, creo que para allá va.
Pero está distante que un solo aparato te puede rendir. Por ejemplo, no puede rendir el procesador igual de un smartphone a una persona que necesita mucho procesador para editar, para, no sé,
bueno, para programar. Definitivamente va a haber nichos de mercado, eso sí, puede ser que vaya a haber nichos de mercados. Ahora, otra posibilidad, y que estaban diciendo, y que de hecho estaban implementando en muchos otros casos, es de que, por ejemplo, el stand al que tú estás llegando a conectar tu teléfono, ese va a tener los recursos extras para poder manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Por bueno, un decir, tú
llegas... Ahí está. Okay, o sea, te van a enchufar con 2, 3...
Bueno, pero es que ahí estás hablando que solamente a las personas que van a utilizarlo para cierto tipo de requerimientos van a ser las personas que van a comprar este aditivo, ¿no? Este dispositivo extra, ¿no?
Sí.
O sea, y las personas que lo van a usar normales, pues van a tener su telefonito normal y ya, se acabó. Y es más, va a haber personas que van a tener su teléfono normal para llamar. Digo, ¿cuántas personas no has escuchado alguna vez que dicen, yo nomás lo quiero para llamar, no me interesan las demás apps, pero ya no venden los teléfonos viejitos como antes?
Es cierto.
Sí, te van a vender, por ejemplo, o sea, se debe de adaptar un equipo que tenga un procesador que sea solamente útil para lo básico. Y como ejemplo, el cliente o el target de mercado que busque que su celular casi sustituya la PC, ahí es donde le van a dejar ir el equipo carísimo.
El extra.
Sí. Oye, y ahorita viendo que es el Galaxy 8, entonces ya no tarda nada en salir el iPhone también, el 8.
Se supone que el iPhone sería presentado en septiembre, mas no quiere decir que vaya a salir a la venta. La vez anterior creo que salió, lo presentaron y como hasta las 3 semanas. Por los rumores que hay actualmente, creo que dicen que se va a tardar por lo menos de 1 a 2 meses en salir a la venta. Por ahí lo van a anunciar a principios de septiembre, va a acabar saliendo en eso de noviembre, diciembre, listo para las fiestas.
La estrategia de Apple siempre es presentarlo en septiembre y lanzarlo a la venta en Día de Gracias, ¿no? Creo que siempre le han hecho así.
No necesariamente. De hecho, por ejemplo, yo te puedo decir el caso pasado mío. Yo me esperé un poquito en comprarlo. Y de hecho me acabó llegando como hasta noviembre 12, algo así. Pero de hecho empezó a venderse como en octubre 15 o algo así. Empezó a mandarse.
Repetiría.
Bueno, pero bueno, ya lo veremos. Ahora sí que esa va a ser noticia de otra ocasión. Por lo pronto vamos cambiando completamente de tema y vamos a hablar sobre Punisher.
Pues ingresemos al cine y comencemos con la cuestión de que Netflix anuncia ya, bueno, hizo los primeros muestreos, teaser, como le llaman en la web, las primeras muestras, el primer adelanto de lo que va a venir siendo Punisher. Ya habíamos hablado en podcasts anteriores que tiene Netflix, está manejando a varios personajes de Marvel en sus series. Tiene Daredevil y tiene algunas otras por ahí. No sé si recuerdan lo que fue Punisher, que fue medio castigado en las pantallas grandes. No sé si recuerdan. Sí, ha habido.
Salieron como dos, ¿no? De hecho, yo vi una donde sale este cuate y otra vuelta como el
malo. Esa fue el blockbuster, el grande, el que le metieron presupuesto, y de ahí, ahí hicieron otra que no alcanzó ni salir a cartelera cinematográfica. Salió directamente a televisión de paga, sin mucha relevancia. Mira, la de Travolta y el actor, se me va a ir el actor este, que no tengo ahorita la mano, pero ahorita lo encontramos. Esa película la hicieron en el boom cuando todo mundo quería ser superhéroes, que fue también, no estaba lejos de Daredevil, que hizo Ben Affleck y todo. Yeah. Pues las compañías ya no apostaron por The Punisher. Ahorita está en Netflix. No hay mucho avance, no hay mucha relevancia, pero estamos viendo que el actor de Punisher en Netflix, John Bernard, en la piel de Frank Castle, o sea, va a interpretar a Frank Castle John Bernard. No lo ubico muy bien al actor, pero bueno. El actor de Punisher en la película de Travolta, Thomas Jane, yo sí lo he visto en varias películas, pero como que no tuvo suerte o estuvo medio salado esa producción, porque pues todos conocemos a Punisher como ese antihéroe que es Marvel. Él anda cazando a Spider-Man, anda cazando a superhéroes, todo por cuestión de un coraje que tiene por el asesinato de su familia, por la mafia. Envuelven varias situaciones dependiendo del cómic o de la línea de cómic que se siga. Pero ahorita, viendo, yo no ubico mucho al actor que va a salir ahorita en Punisher. Más bien, no lo ubicaba por el nombre, porque mencionabas, Carlos.
Sí, de hecho, fíjate que ese actor es el que, bueno, se hizo muy famoso por algunas series. Creo que en la que más lo recuerdan es The Walking Dead. Es uno de los actores principales en las primeras temporadas. Ahorita ya está muerto, spoiler alert.
Ya lo ubiqué. Tienes razón.
Sí. Y Walking Dead mata todo, de todas maneras.
Sí.
Mira. No, güey, ¿para quién mata todo? Volvemos a meter el tema Game of Thrones, güey. Esos güeyes sí matan a todos,
güey. Ahí todo el mundo se muere. Fíjate que me sorprende cómo están apostando. Ahí sí voy a quedarles a deber el dato, pero ¿será ya más barato o Netflix tiene ya lana que dice yo produzco esto, yo produzco aquello, o sea, por generar contenido? Pero se me hace interesante la idea para poder retomar otra vez esos personajes que sí son necesarios o que tienen cierta relevancia. Punisher sí tiene relevancia.
Claro que sí.
En lo que es el universo de Marvel. Ahorita,
simple y sencillamente, cuando salió el cómic, te tocó ver a una persona, a un humano normal, si quieres tú entrenado, lo que tú quieras, pero sin superpoderes, sin todo este tipo de chingaderas, que por su propia mano mató a toda la bola de canijos.
Sí, sí, sí.
Se
sí
chingó a todo. Y la forma en la que los mató, puta, era una chulada, ¿eh?
Y era una chulada. El perfil psicológico de Punisher también está medio cabrón, porque está No, neta, está deschavetado el güey, o sea, porque él lo que lo impulsa totalmente es la venganza, o sea, y él dice, o sea, vas a ser castigado, o sea, hagas algo mal, seas quien seas, tienes que ser castigado. Por eso de ahí viene el nombre. El nombre.
De hecho, fíjate que como que te has perdido un poquito las series, ¿eh? Porque si ves la de Daredevil en su temporada número 2, Punisher sale. De hecho, ahí es donde es.
¿Qué es otra que tengo en línea de espera para empezar a integrarme? Lamentablemente a veces no alcanzo el tiempo para ver.
El actor que sale en Daredevil es el mismo que va a salir en la serie esta de Punisher.
Exactamente, es el mismo.
Ah, sí, ya me tocó verlo al cuate. Ya.
Sí, ahí está la cuestión de. Yo quiero. Me gustaría que Netflix le apostara igual a todo lo que le ha estado apostando. Las producciones que han sido relevantes, que lo hagan con todas. Voy a esperar a ver esto también para ver qué tal está.
Fíjate que yo creo que son varios factores, Jera. Primero que nada, creo que los efectos especiales, digamos de una calidad medianamente buenos, ya son más accesibles, ¿no? Ya tienes muchísimas herramientas y todo esto, ¿no? Para poder crear efectos como para superhéroes, que la bomba, que esto, lo otro. Ya tienes un poquito más de, digamos, arsenal digital, ¿no? Para de dónde tomar. Y la otra es, creo que Netflix, pues bueno, le está sacando jugo. Se acercó a Marvel. Marvel le dio las cartas y pues le está sacando todo el jugo que puede, ¿no? Precisamente por eso.
Fíjate que tienes razón. Obviamente ya ahorita ya es más accesible, como dices tú. Ya unos efectos especiales de mediana, obviamente. Pero se ven bien, ¿no? Digo, para una serie se ve perfectamente bien. Digo, no le veo mayor problema. Lo que de repente me preocupa poquito, honestamente, a mí, es el sentido del storyline que lleven las... En este caso, pues los personajes, ¿no? Porque estoy viendo que están produciendo y están sacando y esto. Ya está Defenders también, ya están saliendo otras cosas. Pero vaya, me imagino que ahorita los cuates, los escritores deben de estar, o los deben de traer prácticamente de los huevos. ¿Sabes qué onda? Y escríbeme. Y no sé hasta qué punto pues pierda también cierta calidad, ¿no? O el storyline del personaje donde de repente no convenza a las personas que son fans de los personajes, más que nada.
Sí, también no puedes producir nomás por producir, o sea, porque ahí te encuentras también en un hoyo. Estaba viendo, ahorita hay una cochinada de película que le llaman Emojis.
Sí, anunciada.
O sea, he estado viendo programas, críticas de cine en la televisión, en el radio, o sea, y todo lo ponen como una cochinada de película. O sea, no sé, yo me quiero imaginar, no sé, si DreamWorks tiene su personal de animadores y todo, y ¿sabes qué? Pues de tenerlos parados ahí, a ponerlos a trabajar en algo, los pongo a trabajar. Pero también nomás sacar por sacar.
¿Qué era? ¿La hace DreamWorks?
¿Sí es DreamWorks o de quién?
¿Es la casa productora?
Sí.
Emojis. Bueno, yo sé que el que la estaba del estudio que la estaba haciendo era Sony Pictures, pero no sé si sea DreamWorks.
Ah, otro error. Sí. Va a ser Sony Pictures, ya me acordé también.
Ajá. Bueno, para comentar acerca de Emojis, el otro, bueno, ahora sí que por puro morbo me metí a ver cuánto tenía en Rotten Tomatoes y tiene 8%.
Ah, son
pobrecillos.
Fíjate que mucha gente como que sí va a verla porque espera algo de calidad, pero no, realmente. O sea, pues las críticas están ahí. Fíjate,
me creo que tengo entendido
que retrasaron o decidieron parar la producción de Popeye. No sé si se habían fijado que estaba una película que iba a salir de Popeye.
Sí.
Sí, tienes razón, Carlos, es producida por Sony Pictures. Y Sony Pictures también tenía la producción en sus manos de Popeye. Es lo que recuerdo de la entrevista. Popeye la estaban haciendo con la misma línea como la de Tintín. No sé si llegaron también a ver la película de Tintín dirigida por Peter Jackson. Sí. Estaba para mí, sí me gustó. Yo porque sí también llegué a ver varias caricaturas de viejitas de Tintín, de ese personaje, y a mí sí me gustó, pero, o sea, volviendo a nuestro tema de que si Netflix tiene a su gente trabajando y nomás saca y saca y saca, deben de cuidar mucho su contenido. Si han llevado algún estándar de calidad, que lo sigan manteniendo para que nos siga brindando esas producciones que nos están haciendo engancharnos.
Sí, y bueno, nomás para cerrar la parte de emojis, nomás para reírnos un poquito más o que nos dé más coraje, ¿sabes cuál fue el presupuesto de producción?
No tengo la
menor idea. No lo tengo, pero lo escuché, pero no. Si lo puedes recordar o lo puedes decir para...
50 millones de dólares, güey.
¿Cuánto?
50, güey. ¿Y sabes cuánto sacó de box office? Sacó 127, entonces, teóricamente...
¡Fue rentable!
Exacto. Fue rentable, exactamente. Dicen que película que no saca, que las, todas las películas, más bien dicho, deben de sacar por lo menos el doble de su budget, ¿no? De su producción.
Claro, de su presupuesto.
Ajá. De sí, su presupuesto. Pero... entonces, pues si la sacó, güey, pues teóricamente hicieron lana, güey.
No, claro. Sí, y, o sea, y te pones a verlo y tuvo un porcentaje bastante alto en comparación con lo que costó producirla. O sea.
No, no creo que vayan a sacar la dos, pero.
Mira, no creo.
¿Quién sabe? Porque si hubo un puño de idiotas que fueron a gastar su dinero en eso, tenlo de seguro que lo va a ver. Es como, ¿cómo te voy a decir? Una película que nomás por el puro título no se me antoja nada, Capitán Calzoncillos. O sea, ah, creo que es así, es de DreamWorks. Eso de,
Capitán Calzoncillos,
sí, es de DreamWorks. O sea, no, güey, o sea. Y te aseguro que los de emojis, un güey fanático de los emojis fue a ver la película nomás. Hubo mucho público cautivo que si eres, si tienes un hijo, la vas a meter a ver emojis porque no quieres meter a ver una película de otro tipo, vas a consumir tú, o sea. Ya saben las producciones de animación que por lo menos llevan cautivo al target de mercado que puede ser el infantil y un adulto que lo acompañe. O sea, multiplican por dos claro, su taquilla.
Y si va mamá y papá, pues son tres, sí, ¿no? O sea, y si lleva dos morros, pues ya chingados.
Por eso no me extraña que haya sacado esa cantidad de ganancia. Ponle que vas... es una película independiente, o sea, claro que no sacas eso, pero acá bien sabes que le apuestas a la carita, al personaje de la caca, que cuando íbamos a ver un personaje que fuera caca, o sea, no, sí hemos visto.
De hecho, sí, hay muchos en la historia.
Era lo que te iba a decir. Bueno, creo que ya no hablemos más de esto y le damos un emoji de popó.
Ándale, así.
Así es.
Pues bueno, continuamos cambiando de tema abruptamente.
Como yo
les quería, claro, sí, es para relajar un poquito los impulsos de hablar sobre ciertos temas. Pues bueno, Elliot quería hablar acerca de las carreras mejores pagadas en México.
¿Verdad, Elliot? Fíjate que me topé con un estudio que realizaron, que me llamó mucho la atención, ¿no? El estudio lo realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Cabrón.
Creo que existía, pero bueno, me acabo de dar cuenta. No, la verdad. En donde te decían, o te ponían una tabla, vaya, ¿no? Entre las carreras que en el momento ahorita están mejor pagadas, con un promedio de ingresos mensuales y bla, 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 ¿no? Obviamente, pues, ustedes universitarios, al igual que yo, y te das cuenta que, pues, las carreras que estudiaste, pues, no valen para pura madre, ¿no? Digo, sí te sirven para subsistir, pero ya no es a lo mejor, ¿cómo te puedo decir? Una opción viable en el sentido de si quieres ganar un billetal, pues a lo mejor no. Obviamente, digo, está el sector privado, no digo, el autoempleo, ¿no? Que también te puede resultar muy bien y todo esto, pero basándonos más que nada a las carreras y a estar trabajando en un sector privado, pues te das cuenta que las mejores carreras vienen siendo ya como lo que viene siendo química, física, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Y todo lo que tenga que ver con filosofía y ética, pues es lo peor que hay, ¿no? Digo que de hecho, pues nunca he creído, o no sé, a menos que ustedes sepan, filosofía y ética nunca ha sido algo muy bien pagado, creo yo, muy, muy, muy redituable.
Pues bueno, yo creo que si eres ese escritor que se hace súper, súper famoso, es cuando es redituable, pero es uno de cada millones.
Ahí te va, fíjate el detalle, ¿eh?
Pues es lo mismo que la cuestión del actoraje.
Ándale, puede ser. Según la tabla esta, lo que viene siendo física y química tiene un salario promedio, en pesos obviamente, de entre los 20 y los 30 mil pesos, ¿no? Igual está bastante bien. Te dicen tú, te manejan una tablita también que te dice, bueno, pues tienes el tiempo para recuperar la inversión en universidad pública o en universidad privada, ¿no? Igual un promedio también. Entonces, por ejemplo, en estas carreras, ya sea físico-química, pues en una universidad pública en 2 meses ya recuperaste lo que le invertiste. Obviamente, dale, pues es una universidad pública. Y estás hablando de universidades privadas, lo raro es que química lo pagas en un promedio de 30 meses, o recuperas tu inversión en un promedio de 30 meses, y física en un promedio de 82. Y química está mejor pagado que física. Bueno, no hay problema, ¿verdad? Te sigues a ver lo demás. Hablando de filosofía y ética, que es lo peor que hay ahorita en este momento, tu salario promedio anda en los 8 mil pesos, ¿no? Súper bajo, obviamente. Y el tiempo para recuperar la inversión en universidad pública son 20 meses.
¿Y en la privada, güey?
79. Bueno, <Igual. risa> digo, acá están también las otras carreras, ¿no? Lenguas extranjeras está arribita de filosofía, que es lo más bajo que hay. Terapia y rehabilitación le sigue, hacia arriba, obviamente. Diseño, bellas artes, ¿no? Y la ingeniería química, estadística y todo lo que viene siendo con finanzas, banca y seguros, ¿no? Que es lo tercero de arriba hacia abajo, vaya. Pero pues sí, me llamó bastante la atención las carreras y más que nada la tablita esta del tiempo de recuperación, ¿no? Y dijiste, bueno, pues te estoy ganando una madre, por ejemplo, en el caso de las últimas. Sí. Y es en la que tardas más tiempo en recuperar la inversión que hiciste, ya sea en pública o en privada, es donde duras más tiempo. Obviamente porque estás ganando muy poco, ¿no? Tiene su lado. Pero me imagino las personas que van saliendo de la UNAM, ¿verdad? De filosofía.
¿Sabes qué deberían de hacer, güey? Deberían de forzarte a cursar otra carrera, güey, si vas a cursar filosofía.
Exactamente.
Para que me puedas mantener, güey.
Claro, es precisamente lo que iba, ¿no? Por ejemplo, una persona, sales de tu universidad, digo, si continuaste tus estudios normales y no te diste años sabáticos y cosillas así, digo, y que tuviste la oportunidad de entrar también a la universidad preparatoria y bla, 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 bla.
Te lo dice el experto en años sabáticos, ¿verdad, Dalia?
Ah, claro, no, yo me tomé demasiados. Pero bueno, ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que sales de ¿cuántos años? ¿23, 24?
Sí.
23, 24 años, ¿no? Entonces...
¿Y qué?
¡Cálmate! 23, 24 años. Y aparte te recuerdo que yo no la salí de 30, güey. Pero bueno, eso es tu show. Y no, un poquito antes. El detalle está que sí deberían de hacerlo de esa manera, ¿eh? Digo, las personas que ya estudiaron una carrera y que se dan cuenta que de repente no están, vaya, ay, no encuentran las oportunidades que creyeron, creo yo que sí deberían de considerar como una muy buena opción, pues, tomar otra carrera, ¿eh?
Sí, porque, mira, conforme estaba manejando la tabla, también es relativo, o sea, la mejor pagada que era química y física, pero... también dependiendo cómo te desenvuelvas y también la calidad que seas de conocimientos que tengas, no sé, o sea, yo siempre he escuchado eso de que la gente busca la carrera más remunerada del momento, cuando claro. va a entrar a estudiar, uh-huh. medicina, química, arquitectura, lo que ingenierías, uh-huh. buscan, pero de todos modos hay un ingeniero... totalmente exitoso, y hay un ingeniero totalmente que gana muy poco. Vendiendo
pacos, güey.
Sí, hay de todo. O sea, yo pienso que sí, o sea, ponle que sea la oportunidad si tú quieres, o sea, pero muchas veces son el camino que tengas sembrado o el conecte que tengas, porque muchas veces es difícil. Así salgas de la más prestigiosa o algo, las oportunidades están difíciles.
Claro, digo. A final de cuentas, también se sabe que si la palanquita, ¿no?
Sí,
que si el apoyo de que cierta renombre de la universidad y bla, bla, bla.
La tabla de recuperación de la inversión de que lo que gastas y lo tienes de regreso en tantos meses. Pero ahí no sé si en esa tabla o en ese estudio están considerando de que tienes que gastar, tienes que comer, tienes que pagar renta ya cuando sales. O sea,
claro.
Más bien debería ser con un porcentaje de lo que ganes, en cuánto tiempo lo recuperarías. Pero bueno, o sea, es relativo. O sea, hay carreras exitosas, bien pagadas.
Hay gente que le va muy bien.
Que le va bien y hay gente que le va mal.
Inclusive también hay personas que les va bastante bien sin tener una carrera.
Y, ¿sí? No,
es raro, pues, como dices, es relativo, sí, ¿no?
Es relativo.
Sí, yo me acuerdo que, fíjate, en los tiempos, bueno, no sé, de mis papás o lo que sea, siempre decían, no, si estudias una carrera tienes tu vida asegurada. Ahora, la verdad que no tienes tu vida asegurada de ninguna forma, ¿no?
Nada, no, de ninguna forma. Puedes estudiar medicina y no ejercer, o
Y no
sea.
necesariamente quiere decir que te hable muy bien,
Sí,
¿no? Por
a mí
ejemplo,
en mi casa me decían que estudiara medicina. Yo no puedo ver sangre, yo no puedo ver
te desmayas,
sangre,
¿eh?
sangre en vivo. O sea, y sin embargo, opté por otra carrera que no es muy remunerada ahorita en estos días, pero hay lugares donde el diseño también es muy bien pagado. O sea,
Claro, es como todo. Al final de cuentas,
es como
ya
todo.
teniendo las oportunidades
Sí.
y tomando a lo mejor los salarios necesarios, pues también es el volado, ¿no? Te va bien, te va mal, bla, bla, bla. Hay que ser constantes, más que nada, me imagino
Sí,
yo, ¿no? O sea, al
así
final de cuentas siempre hay
es.
tiempos buenos y tiempos malos.
Son muchas variables, ¿no?
Sí.
Dónde trabajes, en qué trabajes, en la área, si eres bueno o no. Es demasiado, son demasiadas variables para saber si eso es verdad, ¿no? O llegar a un punto específico para eso. Ahora pasamos a nuestra sección, el oráculo. Aquí en el oráculo vamos a hablar otra vez sobre Netflix, pero ahora es sobre una serie que está a punto de estrenarse, ¿verdad, Elliot?
Así es. De hecho, mira, en sí no es una serie, es una película producida por Netflix completamente, que está basado en este manga muy famoso que todo
Popular.
se hizo muy, muy platicado y muy concurrido y muy todo, que fue Death Note. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla. De hecho, las caricaturas, vaya. La serie que sacaron animada está en Netflix precisamente y pues se arriesgó, ¿no? De producir la película. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa tal vez lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? La película se estrena el 25 de agosto por medio de Netflix precisamente y pues ya se presentó la película a los creadores del manga, ya se presentó a los creadores de la serie animada, ¿no? Y pues todo está muy, muy encontrado. Los cuates de la serie animada dicen que puta, les encantó cómo lo tomaron, bla, 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 wiri, wiri. Los creadores originales del manga, pues obviamente están decepcionados hasta la chingada y dicen que es una bazofia y que la vomitan y todo lo demás, ¿no? Bueno, al final de cuentas es algo que vamos a, o que voy a estar esperando yo, porque a mí en lo particular sí me gustó mucho la serie animada. Se me hizo muy, muy padre cómo te muestran todo. Les platico un poquito, la serie se trata de un chavillo que está en la secundaria, un cuate medio inadaptado, que tiene un sentido de justicia medio canijo, y se topa con un detalle, ¿no? Los demonios del infierno, o los demonios de la muerte, vaya, están aburridos y a un cuate se le ocurre mandar un cuadernillo a la tierra, ¿no? Para divertirse un rato. Este chavo lo encuentra, se le acerca también el demonio de la muerte, este cuate, y pues le empieza a decir que lo puede usar como él quiera, ¿no? El nombre de la persona que escriba va a morir en las circunstancias y a la hora que él decida y como lo escribe en el cuadernillo. Así. Entonces este cuate empieza a tomar justicia bajo su mano, ¿no? Prácticamente el cuate
Claro.
empieza a hacer matadera, ve las noticias, se entera que un güey violó a cierta persona y pues le escribe en la libretita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues el cuate también se hace un asesino, prácticamente. Ante
Sí.
la ley es un cuate asesino, que no saben cómo trabaja, es un asesino serial, bla, 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 bla. Y pues le mandan a un investigador muy chingón, ¿no? Que por cuestiones de seguridad nada más lo llamaban L. ¿Por qué?
Ajá.
Porque pues no podían decir el nombre, porque donde supiera el nombre, pues el otro cuate te lo chingaba, ¿no? Te lo mandaba matar. Bueno, no te lo mandaba, te lo mataba con el cuadernito este, con el Death
Claro.
Note. Está bastante padre cómo es la interacción entre ambos personajes, porque se llegan a conocer, llegan a discutir. No sé, está muy, muy, muy padre la serie animada. Me tocó verla a mí. El manga no lo he visto, pero la serie animada me fascinó. Y pues ya leyendo un poquito la reseña de la película que hizo Netflix, pues te topas con el detalle que obvió muchas cosas, los personajes te los cambia un poco. Le metió obviamente todo su humor gringo que debe de llevar, porque al final de cuentas pues lo produjeron en Estados Unidos, o se hizo en Estados Unidos la película. Y por eso todo este encuentro de que si me gusta, que si no me gusta, como te digo, los creadores de la serie dijeron que estaba muy chingón, los creadores de la manga dijeron que era una porquería. Obviamente, pues es la visión del director la que se plasma en la película, ¿no?
Claro.
Y pues habrá que verla, digo. Me causa la expectativa a lo que he estado leyendo. Yo creo que sí me va a decepcionar. Adelanto que me decepcione tal vez. Pero digo, hay que verla, ¿no? Yo en mi particular lo voy a ver para ver qué tal está. No sé si ustedes han leído algo sobre esta película.
Yo la desconocía, pero es película totalmente filmada con actores, no sí, es sí, animada.
Sí. No es animada, es una película con actores.
Es live action, pues.
Exactamente,
es live action. ¿No? La temática no está mal, o sea, lo poco que me comentas no la conocía, pero está bien. O sea, imagínate.
Son muy padres, son muy padres.
Hay una película que ahorita, a lo que estabas platicando, me acordé, no es muy, muy famosilla, pero se llama La Caja, The Box.
The Box, ajá.
Ah, sale Cameron Díaz, sale otro actor que igual no recuerdo su nombre, pero sí sale Christopher Lee, el que la hace del mago malo en El Señor de los Anillos, el mago blanco. Esa película tenía algo similar a lo que platicas, porque ahí a la familia, llegaban a una familia X, unos como agentes, como tipo agentes de la CIA, que no eran agentes de la CIA, pero llegaban y te entregaban una caja, una caja con un botón rojo. Entonces te daban una semana para apretar el botón. Si lo apretabas, te daban una cantidad de dinero. Uh-huh. Si no lo apretabas, se llevaban la caja, no te daban nada y avanzaban a la siguiente persona, que eran escogidos al azar. Pero ahí lo padre de la temática de esa película es que pues, la chava tenía... su familia estaba atravesando por problemas de dinero, pero como le dijeron, como se puede morir tu papá, como se puede morir tu vecino, como se puede morir tu peor enemigo, o sea, ella no iba a saber quién iba a morir, ella sí. nomás iba a apretar el botón y ya después al día siguiente iba a saber quién murió, podía ser su hijo o algo, y esa es la temática de la película, que está padre porque ella ansía tanto el dinero, o sea, hay sus problemas económicos que está dispuesto a apretarlo, el marido no quiere, y ahí está el conflicto y la trama de la película, pero algo similar a lo de aquí, imagínate qué poder tener una libreta que dices, ay, se me cerró en la avenida fulanito, deja anotarlo, no me dio mis tacos con suficiente salsa la señora, deja anotarla.
Fíjate que hasta eso. Nomás llegas y le dices, oye, ¿cómo te llamas? Liz.
Y chico, denme lleno en un ratito, ¿no? Lleno de nombre.
Y tú muy amable, ¿verdad? ¿No? ¿Me das tu nombre, por favor?
Llegas a un bar a ligar, la rubia despampanante ahí, súper curvilínea, y. Oye, hola, no, ¿qué te pasa, naco? ¿Cómo te llamas?
Exactamente.
Por lo menos dame tu nombre.
Por envenenamiento de silicón, ¿no? Se le tronaron las rubias. Como te digo, si tienen chance de ver la serie, véanla. Antes de que vean la película, la verdad, te lo recomendaría mucho. La interacción que tienen entre los personajes, el cuate se llama, ahí se me fue el nombre ahorita del protagonista, pues vaya. Entre el protagonista y el policía que lo anda persiguiendo, el detective, es bastante, bastante padre, ¿eh? De hecho, lejos de ver muchas muertes, obviamente, en la serie, lo que te cautiva más es la interacción entre los personajes. Mm-hmm. Como el dios este de la muerte, el demonio de la muerte, le llamamos Shinigami, se llama Ryuk, me parece. Está sobre el oído de la persona esta, ¿no? De Light. Ay, ya me acuerdo, se llama Light, el protagonista. Mm-hmm. Está sobre el oído de Light persuadiéndolo, ¿no? Mira, haz esto, mira esto. Esto es un crimen porque no está pagado. Las leyes de los hombres no sirven, únicamente esta es la buena. Cosillas así, ¿no?
Sí.
Y el cuate llega a sentirse un dios, prácticamente, ¿no? El cuate llega a sentirse como un dios completamente. Y el detective que anda detrás de él, pues muy cauteloso, cuidando detalles. Mucha gente diciendo que no, que esto es un acto de la naturaleza, que es un acto de Dios, que enojamos a los dioses, ¿no? Ya ves que es simplemente claro. Extravagante. Y este cuate siempre con la idea del detective L, con la idea de que es una sola persona que está haciendo todo esto y que lo tiene que agarrar y que tiene que encontrar un modus operandi y que tiene que encontrarle... Ya ves que siempre los asesinos seriales manejan ciertos aspectos o ciertos comportamientos y este cuate sobre eso, ¿no? Hay que encontrar esto, tengo que encontrar esto, tengo que encontrar aquello. Está, como te digo, bastante padre. En algún momento si llegan a conocer los personajes L y Light, detective y el chavillo sin saber que son ellos, sin saber que son ellos, ¿no? Pero el tema de conversación es precisamente ese, que si los asesinatos, que si esto, y está bastante padre, está bastante padre la interacción. Entre los comentarios negativos que topo de la película, pues eso, ¿no? Al final de cuentas, tienes que reducir tiempo, tienes que reducir todo esto, entonces las interacciones son muy simplonas, no tienen mucha, no aportan mucho tal vez. Pero igual digo, es algo, hay que ver, ¿no? A ver, hay que ver cómo salió esta película.
Y continuando con esto de Netflix, mira, increíblemente esta vez vamos a hablar tres temas de Netflix. Pues nos encontramos con que todavía no se estrena la segunda temporada de Stranger Things y ya están renovando. Ay, perdón, güey, me equivoqué. Nos encontramos con que todavía no se estrena la segunda temporada de Stranger Things y ya se acaba de firmar una tercera entrega. ¿Cómo ves, Jera? ¿Ya listo para aventártela otra vez en una noche?
Sí, o sea, como comentábamos anteriormente, la calidad fue atrapante, fue gratificante. Entonces, o sea, segunda temporada, tercera temporada, tenemos que ver cómo pueden exprimirle lo más que puedan a esa serie, porque ya vemos muchos enganchados, ya la serie tiene un grupo ya de seguidores, de fans, de que hay necesidad de tercera, cuarta temporada. Lo vamos a ver conforme desarrollen la segunda y la tercera y cómo la vayan escribiendo, pero estaremos sí, ahí.
Fíjate que también en la misma nota estaban diciendo que en caso de que se firme una cuarta temporada, esta sería la última. Lo comentábamos antes de empezar el podcast y yo creo que es una buena estrategia porque muchas veces tratan de alargar tanto las series que te acabas olvidando de la misma serie o ya no sabes ni exactamente ni qué era lo que estaba pasando porque le empiezan a meter muchas otras cosas extras que no tenían nada que ver. Entonces yo creo que 4 temporadas se me hace un buen número.
Sí, y tío, la pauta te lo va a dar conforme manejan la trama, la historia. Se va a ver. Desde la segunda temporada tú vas a decir, no hay necesidad de una cuarta, de una quinta o de una sexta. Vas a decir, qué bueno que la finalicen en la cuarta. O sea, ahí se va a ver.
Esperemos que entreguen la misma calidad que la primera, ¿no? Obviamente, digo, que si te atrape como atrapó la primera. Porque obviamente, como te digo, a mí me gustó demasiado desde que la recomendaron y me puse a verla, no paré de verla. Y pues hay que esperar la segunda, obviamente, ¿no? Y pues sí, digo, si ya está la tercera, adelante. La segunda va a marcar la pauta para muchas cosas. En si de veras la vas a seguir viendo o de plano, pues ya perdieron ese touch tal vez, ¿no? Sí. Espero, me gustaría, me encantaría que sea buena, ojalá. Pero hay que ver, hay que esperarla. Y qué bueno, la verdad que se limiten a pocas temporadas, por lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor alargar algo demasiado es estarle metiendo, pues a lo mejor cosas que en qué, a lo mejor es, no sé, como que de repente perdería la sustancia, ¿no? A lo mejor se meterían cosas que no.
Que no nos hagan perder el gusto.
Pues. Claro, que te siga manteniendo atrapado la serie y que esté bien todo, que te diviertas, que te entretenga. Que sea igual de buena que la primera, por el amor de Dios, las que se vengan, ¿no? Digo, sí. Si van 4, que sean 4, está perfecto, se me hace un buen número de temporadas, la verdad.
Oye, Jera, y ahorita que estabas hablando de que no se pierda lo que pasó en la primera, tú querías hablar sobre un tema acerca de Godzilla, ¿verdad?
Sí, aquí en nuestra gustada sección del oráculo. Bueno, no es... entra en la sección del oráculo porque es algo que se estrenará próximamente. Todos sabemos que se está haciendo una película sobre Godzilla. Una entrega más de Godzilla, que ya ha habido varias. Este personaje de Godzilla se han hecho bastantes producciones en el cine extranjero, que es donde fue creado en Japón, y ya se hicieron varias adaptaciones. En el 98 se hizo una película adaptada al cine hollywoodense. Esa película venía realizada por los que crearon Día de la Independencia. Esa película fue muy gustada, tuvo mucho éxito, entonces le dieron la pauta de realizar esa película que fue muy, muy publicitada. El soundtrack lo hizo Puff Daddy, que en ese momento estaba... Era el Kanye West de su época. Estuvo bien. Palomera, si tú quieres la película. Claro. Ya en 2014 se hizo una nueva, adaptando el personaje de Godzilla ya más a su forma original, porque pues en las películas japonesas era un güey en una botarga, los edificios se veían, lógicamente que eran muy montados, pero bueno, para su tiempo, y yo no sé es por que... qué en Japón gustó muchísimo.
Bueno, pues es que estaban hablando de un personaje creado ahí, si me entiendes, que tiene toda una historia, de hecho, ahí con ellos.
Mira, yo no sé
la si... La primera película fue en el 54, obviamente, ¿qué esperabas tú de efectos especiales?
Y ya después de ahí, en los 60 y 70...
Eran cajitas de cereal, güey, siendo pateadas.
Exactamente. O sea.
Mira, fíjate que yo creo que le tiene mucha relevancia Japón a las... O les gusta tanto... Godzilla porque se identifican, o sea, ellos quieren como que transmitir, o sea, no hay, sí hay muchos, ¿cómo les podría decir? Sí hay muchos rezagos de la Segunda Guerra, sí quedaron muchas cicatrices sobre la detonación de las bombas atómicas que se hicieron, porque Godzilla no es más que una crítica a un monstruo que sale a una atrocidad que hicimos la raza humana, a un cierto país, y de ahí detonó a... Queda como ese cáncer, como algo malo. Queda una... algo que nos debe de castigar. Pero bueno, el punto ahorita, que en la Ciudad de México se está grabando Godzilla, la siguiente entrega que vamos a ver estrenada próximamente. ¿Has retomado mucha relevancia o han publicitado mucho la Ciudad de México para grabaciones? Lo vimos con la película de Spectre, de James Bond, la entrega que estábamos hablando anteriormente de sus películas. Ahí se hizo un desfile de Día de Muertos que no se realizaba. Y a raíz de la película ya es un desfile que se hace cada año. Tiene que venir una producción hollywoodense a instalar como una nueva
tradición. A decirnos cómo hacer las cosas.
Sí, ese desfile que sale en, ajá, la película de James Bond, que según eso es como un desfile tradicional de Día de Muertos, sí, nunca se hacía. Y ya después se siguió haciendo por la relevancia de la película. Bueno, aquí la película se está grabando, tiene varias set de grabación. La mayoría se está grabando en el centro de la Ciudad de México, específicamente por la Plaza de Santo Domingo. Ahí están haciéndose las tomas, que bueno, mucha gente cree tener la idea de que si va a ir a checar la producción, va a ver alguna botarga enorme del monstruo. No, todo es digital, solamente los extras corriendo. Va a haber unas tomas, creo que del Popocatépetl, donde va a salir uno de los monstruos que va a emerger de ahí. Le tomaron mucha relevancia a la Ciudad de México y a sus alrededores. Está bien, qué bueno. Muchas veces se van a otros países, a otros estudios, como vemos que siempre una película y que se devasta Londres, Francia, otras ciudades más relevantes, casi nunca veo la Ciudad de México, y está bien, es atractivo turístico, es relevancia de la Ciudad de México, dan empleo. Se dice que los equipos de filmación, los crew de filmación en México son muy buenos, son muy, muy movidos los chavos, o sea, no muy experimentados como los de Hollywood, pero sí te saben sacar mucho de un problema. Yo lo he visto, y las casas que te rentan equipos de filmación, dollies, equinos, set de iluminación, todo lo que tú quieras, son accesibles. Creo que le hacen ahorrar una lana a la producción. No están los actores principales. Los actores principales están grabando en set, en pantalla verde, ¿sí? Como se debe de filmar. Una filmación, pues, rara vez es secuencial, muy rara vez. O sea, se toman unas partes del inicio, unas del final, y ya luego en la edición se hace el ensamblaje, pero aquí está la nota. Godzilla está destruyendo la Ciudad de México, que creo que ya llega tarde, ¿no? Ya no hay mucho que destruir.
Si la
ya,
verdad.
Ya lo destruyó su primo hermano, el PRI, o sea, es otro dinosaurio que está aquí metido. Ahí ya, Godzilla ya llega a nomás ahí.
A lo mejor no es todo, a lo mejor metió su primo, como dices. Anda, vente, dando el paro para acabar.
Creo que la película, el el título no está bien definido, pero tienen como creo que está tentativamente llamarse Godzilla, el nido del monstruo.
Hasta donde yo sabía, Jera, creo que va a ser Godzilla versus King Kong.
No, Godzilla contra Kong, ¿no?
Yo también algo así. En esta última, yo no he visto, porque también dijeron que estaba media malilla, pero Godzilla aparece en esta última película de Kong, la isla del... Ay, no recuerdo cómo se llama, pero sí se llama Kong, la isla del simio, no sé cómo se llama, que también hay una aparición, creo que Godzilla. No, yo...
¿En la última película de Kong?
Sí, en la última, en esta última, que está, está en la red. Mira, ese a lo mejor lo pueden manejar en las entrevistas como chiste, pero sí decían que tentativamente el nombre podría ser Godzilla, el nido del monstruo. O sea, estaría perro que saliera ahí de las oficinas del PRI, que fuera emergiendo ahí. El Godzilla, hasta el nombre quedaría...
Hasta el nombre,
¿no? Quedaría mandado a hacer a...
No, y por una parte estaría chido, hasta Mar Varilla. Destruiría todo y... Digo, ojalá fuera cierto, pero...
Pero bueno, esa es la cuestión de Godzilla. Esperemos a ver, mira, la última entrega, la del 2014, sí está malona. Sí la vi, está...
A mí no se me hizo tan mal, la verdad.
Ah, ¿no se te hizo muy lenta?
Pues a lo mejor sí, pero creo que sí valía la pena que explicaran un poquito, porque no todas las personas, digo... Yo no he visto las del 54, cabrón. La única que vi fue la que te hablabas tú, la que el soundtrack había hecho
poco. Son nosotros de los directores del Día de la Independencia.
Exactamente. Y ahora sí que el concepto de inicio y todo es completamente diferente a aquella película. De hecho, me gusta mucho más el inicio de esta, ¿no?
A sí, mí lo parece. Yo recuerdo esa película del 2014. Te digo que se me hace lenta porque... Era la trama del chavo que si se iba o no se iba, este actor que sale en Kikas, pero el monstruo se perdía mucho entre los efectos de nube, esas escenas que están cayendo, tardan horas en caer de los paracaídas. No sé, no me agradó, pues, o sea, se me hizo un poquito enfadosita la película. Hay gente que le puede agradar.
Honestamente, yo ni siquiera la vi.
Ah, mira,
ni siquiera me llamó la atención verla, la verdad. Ni siquiera...
Y la verdad a mí sí me latió, no se me hizo gacha, sí se me hizo una peli... Es más, hasta la volvería a ver, imagínate.
Fíjate, ¿sabes cuál voy a estar buscando ahorita que estábamos hablando de Godzilla? Voy a buscar las viejitas, cabrón. Sí, para reírme un rato, como cuando estaba viendo los Power Rangers, algo así.
Fíjate, el de hablando de Power Rangers, ya ves que hay una versión también ahorita, últimamente, que se estrenó hace
una
poco.
Película, ¿no? Hace poco.
Sí, no he tenido. Y yo sí tengo ganas, yo
sí tengo ganas de verla,
yo sí tengo ganas de verla. Yo fui muy fan del niño de los...
¿De los Power Rangers?
Sí, de los Power Rangers.
Se me hacen bien puñales, la neta.
Y las peleas del cuando se juntaban todos los animales y hacían el robot ese grande con los monstruos, esos era como una película de Godzilla de esa.
Es a lo que voy, pero te digo, o sea, yo te lo juro que ahorita que
sí, estamos pero de muy, muy bajo presupuesto, güey. No mames, estaban bien chafas, güey.
¿No te pudo gustar Power Rangers? O sea, no éramos los supercríticos que decíamos, ay, a mí me gusta esto por su gran producción, ¿no?
No, obviamente no, pero en sí no, nunca me llamó la atención mucho Power Rangers, la verdad. Sí, vi uno que otro episodio, pero que estuviera esperando para verlo, o sea, pues no, realmente no. Fíjate, ahorita estoy viendo aquí, son un chingamadral de películas las que tiene Godzilla, ¿eh? De hecho, son distintas series, sí. Estoy viendo. La serie, no sé si se pronuncia bien, Showa o no sé qué onda, son 15 películas. De la serie Heisei, que viene siendo, bueno, la serie la que te comenté primero es del 54 al 75, estoy viendo. De la serie Heisei, del 85 al 95. La Millennium, que es la que Godzilla 2000 y todo esto, ya es del 99 al 2004. La Reboot, que son hechas en animación japonesa, me parece, que son dos. O sea, son un buen de películas, ¿eh? Me voy a divertir, por lo menos con la serie primera. Del 54 al 75 me voy a divertir bastante, yo creo.
Sí.
Y va a ser prácticamente como estar viendo los Power Rangers. Era lo
pues
mismo.
A mí sí me gustaba. Fíjate, y eso de los Power Rangers. De hecho, hay una... No sé si Beastie Boys critica a los...
¡Ah, claro! Con la canción de Intergalactic.
Intergalactic. El robot que sale peleando y todo.
¡Claro! Está buenísima. Y el robot, todo hecho de... Sí. Completamente de caja.
Sí,
está
encantado.
Padre. Sí. Está padre. Es prácticamente lo mismo, la verdad.
Así es.
Bueno, continuamos con una noticia completamente diferente. Bueno, creo que todos estamos al tanto acerca de lo que ha pasado con Rafa Márquez y Julián Álvarez. La Agencia del Tesoro creo que puso como posibles cómplices o no sé qué cosa. Como prestanombres, exactamente, o algo así, a Julián Álvarez y a Rafa Márquez. Y bueno, creo que Gerardo por ahí, yo sé que es súper aficionado de Julián Álvarez, lo ama.
Claro, tiene sus
pósters. Una nota, sí, yo sé, güey. Ha sido a su cuarto, güey. Tiene como 20 pósters.
Tiene calzones que dice Right Here, Julián.
Así. Ay, cabrón. Dice, a mí me gustan las mujeres como dijo Julián, que sepan marreta.
Aquí ya estoy preparado con mi nota. No puedo creer la devastación que ha llegado a mi persona. No puedo creer, me estoy sin palabras, o sea, no puedo entender por qué hicieron eso, o sea, pobre de Julián.
Pero qué necesidad.
Los que no saben que soy totalmente en contra del género musical norteño, narcocorridos, todo lo que tenga que ver, no me gusta la banda, me gusta música mexicana, mariachi, lo que sea, pero bueno, esta noticia me causa un revuelo. Me van a mentar la madre, me van a trolear, me van a decir, sí, qué bueno, qué bueno. Estoy feliz, estoy
feliz. Regocijando.
Sí, porque se la dan de muy buenos, muy contribuyentes, muy bla, 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 pero ándele, les cayó ahorita la voladora, bola de... Ya, total, estamos viendo, me sorprendió la nota de que retiran el contenido de Julián Álvarez de Spotify y YouTube. No conozco bien las políticas de YouTube. Ahorita estamos metiéndonos en un proyecto de YouTube. Tú nos vas a poder decir algo más, Carlos. Pero a raíz de la noticia que vimos, que estábamos comentando, el gobierno de Estados Unidos tiene una lista de empresarios con los que no se puede hacer negocios si están involucrados en un problema ilícito, lavado de dinero, lo que sea, hay una lista, y Estados Unidos, el Departamento del Tesoro le prohíbe a las empresas hacer negocio con esos personajes, y en la lista puedes entrar y puedes llegar a salir siempre y cuando compruebes. Empezó el revuelo de la noticia de que Julián y Rafa Márquez tenían ese problema. Rafa Márquez, no entro a reírme de Rafa porque bueno, el fútbol me da igual, pero aquí vamos viendo la parte de Julián. Al salir la noticia, salieron varios videos en sus cuentas de redes sociales que decía que era pura envidia, que la gente solamente lo quiere perjudicar. No, güey, no te hagas idiota, Julián. Nadie te quiere perjudicar. Hay una investigación. Si estás ahí es por algo. El güey ya está detenido, al que estás vinculado. ¿Qué dice la gente? Ay, pobrecito, él no sabía, él solamente estaba haciendo algo así. Sí, güey, pero debes de tener un equipo, tienes un equipo de abogados, tienes un equipo de contabilidad, tienes tu manager. No se hagan idiotas que no saben. Hacen presentaciones privadas para gente de otros negocios, porque no quiero que al rato lleguen y
con negocios alternos,
porque no me quiero ver luego durmiendo con los peces, como decía el padrino. Pero bueno, o sea, que no se haga idiota, Julián, o sea, y que no se pongan a lloriquear como nenas y todo su séquito de seguidores. Ay, sí, muy perrones diciendo ahí, ay, el narco y que ando haciendo esto con esta. Bueno, más bien, dice sus canciones, pero sus apologías en sus canciones son muy, muy relevantes y el público sabe a qué me refiero. Entonces ahorita no lloriquen si ustedes fomentaron eso. No sé si lo fomentaron, pero me da igual. Pero qué bueno que le quitaron su contenido. Pero bueno, ahí está la noticia. ¿Tú qué nos podrías decir ya, Carlos, fuera de mi veneno y mi sarta idiotez que está diciendo contra Julián? Pero tú sabes que YouTube quiere proteger su imagen, ¿no? Más creo que lo hace por eso, por imagen, o porque hace retirar el contenido.
La verdad no sé. Digo, puede haber varias situaciones. Ignoro exactamente cómo sean los... Ahora sí que las letras pequeñitas, como dicen. Pero lo que sí puede pasar es de que todos los videos de alguna forma tienen un convenio. Normalmente la ¿cómo diré? No casa productora, como la empresa que tiene casi todos los derechos de todos los artistas es una que se llama Vevo con YouTube.
Puro Netflix.
Aquí la cosa es de que, por ejemplo, todos estos artistas, lógicamente, salen anuncios antes de que salga su video, ¿no? Y es como ganan dinero a través de las reproducciones de sus videos en YouTube. Entonces, me imagino que al hecho de que hay una transferencia de dinero acerca de este video, y este video, digamos, está relacionado con la persona en cuestión, con el tesoro de Estados Unidos y todo este tipo de cosas, pues me imagino que no puedes tener ese negocio, ¿no? Yo claro. Creo que va más por ahí.
De hecho, es eso. Va por ese campo, precisamente por ese lado. Así como estabas comentando, Jera.
Es por lo que dice el gobierno, ¿no? O sea, tú no puedes tener negocios
con esta persona porque en este momento lo tengo bajo una investigación.
Claro.
Que también se entiende, se debe entender cómo es. Que le están haciendo un revuelo a algo que realmente. O sea. A los cuates te los están casi casi martirizando, ¿sí me entiendes? Te los están convirtiendo en unas personas que putas, entiendan una cosa. El Departamento del Estado, del Tesoro, perdón, de Estados Unidos, está abriendo esa investigación por esta persona que detuvieron, ¿no? Y están queriendo deslindar todo lo que tiene hecho este cuate, todo lo que es su negocio. Si estas personas, sabiendo o no sabiendo lo que están metiendo, les piden sus pruebas. A ver, tú dime por qué es esto. ¿Sabes qué es lo único que puede pasar? No se va a girar nada penal en contra de ellos, jamás van a pisar el bote. ¿No? Porque no van en contra de ellos, van en contra de la persona que tienen agarrada. Lo único que pueden hacerles a ellos es, en el caso de encontrarles negocios turbios con esta persona, ayúdame con tu testimonio para refundirlo más.
Ah, claro.
Eso es lo único, no es otra cosa.
Es lo que buscan, eso, sí, o sea.
Pero yo no entiendo por qué, hasta estas mismas personas, ¿no? Con sus apariciones públicas de que, ah, no, yo esto, yo
bueno,
sé,
pero también hay que ver qué grado sería, porque no por atestiguar en contra de la persona te van a liberar. Ahí yo estaba viendo un reportaje y hay empresarios colombianos de que están vetados de por vida. O sea, hay empresarios colombianos que bueno, sí están inmiscuidos en cuestiones de narcotráfico y todo, pero de todos modos, al comprobarles o al saber, no van a pisar el bote, porque contra ellos no la investigación, y ellos no son los del delito. Pero si en algún momento, fue lo que yo entendí, a Julián y a Rafa Márquez se le comprueba de que lo hicieron con cierta alevosía o que tenían conocimiento o algo, o sea, no es dolo, porque ellos simplemente por una cuestión fiscal o lo que sea, el que está siendo juzgado es otra persona.
Sí.
No ellos, pero hay un calificativo, hay una lista de la que no sales, o sea, simplemente.
No, simplemente se te acaban los negocios en Estados Unidos.
Dime qué
y aquí no entras,
cabrón. Dime cómo comprueba que no era nada que tú buscaras un plus o que lo hicieras con ventaja y te quitan de la lista, si no. Atenta a las consecuencias, o sea, y no es cosa nueva, y no es el primero, y no va a ser el último.
Obviamente.
Pero mira, ay, cómo me da gusto de lo digo más que nada porque la gente se pone en un nicho, en una forma de decir, ay, es que yo hago las cosas bien. No, en cierta forma bien sabes que no lo estabas haciendo bien. Y si sabes que no lo hiciste bien, pues no te pongas de mártir, mejor agarra. Haz tu estrategia, busca a tus abogados y haz las cosas bien y no estén chingando que pobrecito de Julián. Es todo.
He dicho.
Pues bueno, pasando a temas un poquito más alegres. No sé si ustedes recuerdan, bueno, nosotros nos paseamos mucho en un tipo de vehículo, se puede decir, cuando éramos más chicos, ¿verdad, Elliot? Y este vehículo era exactamente la combi. ¿Se acuerdan de la combi?
No, sí, claro.
Pues este vehículo salió del mercado hace ya mucho tiempo, todo esto. Pero bueno, todavía de hecho creo que hay bastantes combis, por lo menos en México. Creo que todavía hay bastantes combis por ahí circulando. Pues bueno, acabo de ver una noticia acerca de que la combi va a regresar. Pero va a regresar de una forma espectacular. Va a llegar como vehículo eléctrico, handicap. ¿Cómo ven?
¿Cómo va a creer eso? Ahora sí va a ser el vehículo completamente para los hippies,
Todo ambiental y todo, ¿verdad?
Recordemos, por ejemplo, que la combi se relacionó mucho con el movimiento que hubo, ¿no?
Sí. Y el movimiento de los 60s.
Pero no, mira, bueno, a mí me encanta la noticia, ¿eh? La verdad, a mí me encanta la noticia. Muy, muy buenos recuerdos en las combis. Hay que ver cómo es el diseño que vayan a sacar, que tanto respeten el diseño antiguo, que tanto le metan nuevo. Pero qué bueno, me da gusto. De hecho, me da muchísimo, muchísimo gusto y me estoy recordando muchísimo, muchísimas cosas.
Yo sí he visto prototipos, sí he visto la noticia, ya tiene ratito haciendo presencia. Sí, va a ser un auto eléctrico, no sé realmente qué grandes prestaciones vaya a tener, pero la combi siempre ha sido codiciada. De hecho, combis ahorita se venden, tienen cierta valor reventa. Ahorita conseguir una combi no es fácil, las que las hay, las revenden a
un buen precio.
Un buen precio. Por cuestión clásica, por cuestión de sentimentalismo, por de antaño, pero sí. Y la combi ya viene. Volkswagen trae como que una cuestión. Bueno, ya traía la cuestión retro desde el Beetle, ¿no? ¿Todos recuerdan que el Beetle sí salió salió a raíz de.
A partir del Bochito.
Sí, desde el Bocho.
Era como el hijo, ¿no?
Pero que nada que ver con el Bocho, porque el Bocho era el producto inicial de Volkswagen, y el Beetle ya vino como un producto más sport, más de estatus que
para las niñas,
la primera generación de Beetle sí estuvo enfocado, o sea, malmente lo enfocaron a un público femenino.
Fíjate que en sí no iba enfocado en ese sentido, sino que como salió el virus de la Barbie, pues también le partió
no,
su madre.
No, pero no sé si llegaste a ver un Beetle del interior. Tenía un florero, güey. ¿Cómo justificabas eso?
Florero.
Neta, güey, traía una manecilla que era como para poner lápiz.
Para una flor.
O para poner una flor. Así te lo vendían en la agencia. Es un florero, entonces ahí sí. Ya de ahí vino el nuevo Beetle. Sí, el nuevo Beetle. Ya con cuestiones turbo y todo eso, que le hicieron ya como más sport.
Esta combi va a tener, de hecho, una autonomía de 350 kilómetros, lo cual, para nosotros que somos de un pueblito llamado Ameca, Guadalajara, mira, puedes irte, cargas tu batería, te vas a Guanatos, haces tus mandados, vienes y la armas a toda madre.
Te voy a dar la vuelta un rato para echarte la caguama.
Claro.
Está bastante bien, ¿eh? Muy buena autonomía. Sí, pero es que también... Obviamente, si van a utilizar la misma plataforma, pues está enorme esa chingadera. Tienen bastante espacio para poner las baterías.
Sí, está larga. Sí se están apegando a una cuestión muy retro. Si yo la que yo últimamente vi en las fotografías, sí era. Pero, te fijas, no sabes cuánto es el tipo de carga, ¿verdad? Porque ahorita la cuestión de los autos eléctricos es mientras más autonomía tiene, también más tiempo de carga es.
Ah, sí, de hecho, bueno, ese dato sí no lo tengo. Lo único que viene aquí es de que se piensa que se haga la distribución o se empieza la distribución a partir del 2022. Se piensa que Volkswagen va a tener cerca de 30 carros eléctricos en el 2025. O sea que muchos de los modelos que vemos ahorita, no dudaría que el Jetta también vaya a salir por ahí una versión eléctrica.
Obviamente va a migrar a la cuestión eléctrica. Mira, mientras no resuelvan los centros de carga rápida, te voy a hacer un comentario, pero no son números reales. Más o menos voy a poner como una comparativa. Ahorita Nissan tiene su Leaf, que es su vehículo totalmente eléctrico, que también tiene una autonomía de 200 y tantos kilómetros, no llega a los 300. Y eso siempre en un consumo continuo también. No creas que los 300 son reales, o sea, te puedes poner a, digamos, a Talpa o a Manzanillo o a Vallarta, en la subida, lógicamente es más el...
mayor el consumo.
El consumo. Pero bueno, ahorita BMW tiene, es un decir, un ejemplo, tendrá 60 centros de carga para sus vehículos, pero son unas tomas totalmente especialmente adaptadas para que las cargues con más rapidez al vehículo y adecuados para el vehículo. Digamos que si BMW tiene 40 o 60, Nissan debe tener unos creo que estaba era más bajo el porcentaje de Nissan, pero bueno, todo mundo le está apostando alrededor del 2020 tener como en vez de gasolineras, centros de carga, donde puedas cargar tu vehículo y puedas tener esa autonomía de que, ¿sabes qué? Ando acá, se me está descargando la batería, llego, me paro y lo cargo ahí.
Sí, de hecho, fíjate que acá en Estados Unidos, la empresa Tesla, de hecho, comenzó con todo eso de que puedes dar la vuelta a todo Estados Unidos con tu Tesla. Lo que fue haciendo fue creando carga, centros de carga en determinadas ciudades, ¿no? Entonces, por un decir, si llegas a San Antonio, cargas. Llegas a Dallas, cargas. Y son cargas rápidas, creo que por... ¿Llegas a dónde? Llegas tú a Dallas, güey.
Tú estás más cerca
ni el muro, pero,
no estamos incluidos, de hecho.
Psicológicamente estoy bien lejos, güey.
Vaya Dallas.
Entonces íbamos en que están distribuyendo sus centros de carga.
Sí, de hecho creo que para el siguiente año o en el 2020, no me acuerdo cuál, ya van a estar todos sus centros de carga para que puedas dar la vuelta por todo Estados Unidos sin necesidad de cargarlo toda una noche tu carro, ¿no? O algo así.
No, y es más de una noche, ¿eh? Dependiendo del cableado y el voltaje de tu casa. No sé, por ejemplo, aquí en México hay casas, digamos, que tienen un cableado ya un poco pasado de años. Entonces no puede cargarte igual el coche. Es lo que yo me estaba preguntando. Las compañías le están apostando al vehículo eléctrico. Ahorita con el tema de la combi y de otros vehículos. O sea, ¿qué van a hacer? Vamos a dejar de utilizar la gasolina, pero no creo que la carga te la den de a gratis. A lo mejor no te la dan al mismo costo de gasolina, pero vas a pagar una cierta cantidad de dinero.
Fíjate, Gerard. Aquí, de hecho, en Estados Unidos, aquí en Austin, de hecho, hay varias tomas completamente gratuitas si tú tienes un carro eléctrico, ¿eh? De hecho, por ejemplo, al cine que voy aquí, que está a 10 minutos de mi casa, hay cuatro tomas eléctricas donde tú puedes llegar y ¡pum! Conectas tu carro mientras ves la película. Hay otras tomas en unos Walmarts, he visto aquí en Austin ya se ven muchas de estas tomas y son completamente gratis, ¿eh?
Pero eso creo que lo hacen por incentivar
la compra del
vehículo eléctrico.
Pues pero será bueno, el sereno, pero pues mientras es.
Fíjate, también ve la cuestión, cuando se incremente la compra y el uso del vehículo eléctrico, vamos a requerir más tomas. ¿De dónde va a salir el dinero? O solamente que ya venga considerado en el costo del vehículo, que las compañías consideren, un porcentaje de lo que tú vas a pagar va a ser para mantenimiento o para dar esos centros de carga.
No, definitivamente te la van a cobrar, pero sí va a ser mucho más barato consumir energía que consumir gasolina.
Pues sí. No, yo me voy a comprar de esas baterías de recarga que venden en el Oxxo, voy a comprar unas 10,000 ahí en un remolque atrás para...
Va a llegar el Jera. ¿Me das 1,000 triple A, por favor?
Exactamente. La cuadrada, ¿cuál es la D? ¿O qué? Sí, déjala, reemplazo con estas.
Nomás tengo de las del gatito, no me va a durar nada.
Pero sí se ve atractivo el diseño de la combi. Techo panorámico, cuestiones muy futuristas. Creo que hasta el emblema de Volkswagen al frente trae como una cuestión de LEDs o algo azulita que se enfocan a la línea eléctrica. Pues,
hay que ver. Yo creo que exactamente. Me gustaba mucho ver ese
pues vehículo. Ya vamos para la cuestión eléctrica.
¿Eh?
Para todo.
Así, ¿eh? Ya hay que cambiar la instalación de la casa, compa. Tenemos que tener una toma de, ¿qué? ¿220 o 440? ¿Qué es lo que maneja?
Ahora
para la carga rápida,
ahora, ¿no? Ahora que te van a enchufar con la
con la luz.
Vas a dejar de gastar gasolina, pero así te va a llegar el recibo. Oiga,
primero que van a ir a Dallas y ahora que los van a enchufar, oiga, espérenme, qué chingado.
A ver, ¿quién estaba diciendo que tiene un chingo de enchufar?
Pues mira, literalmente sí nos enchufan y sí nos cogen. La cuestión de la electricidad, o sea, sí es una
de hecho
no, el gobierno nos está cogiendo
por, no sé a ti por, a mí es en sentido figurado, ¿verdad? Porque literalmente me cogen.
Yo voy y pago al tajero eléctrico, ¿verdad, güey? Pero yo no voy en persona.
Yo voy directo a la caja.
Cuando vas y pagas tu recibo, ¿no te sientes un poco ultrajado?
No, salgo caminando como si acababa de bajarme del caballo, ¿verdad? Pero bueno, ya, esto es distinto.
Quizás su cartera llora, güey, pero él no.
Así es.
Y ya como último tema tenemos, Estados Unidos modifica el listado de restricción para viajar hacia México, ¿verdad, Elliot?
Así es, me topé con la noticia precisamente. Digo, es bien sabido que desde el año pasado Estados Unidos hizo un listado, el Departamento del Estado, en el cual se decía o sugería a las personas estadounidenses, a sus ciudadanos, vaya, pues qué lugares no visitar de México, ¿no? En esta ocasión, pues ya hicieron una modificación a la alerta esa, en la cual ya modificaron aparte otras cosas. Aparte de ser una sugerencia, ya lo pusieron de una manera muy tajante, ¿no? En el sentido de que los funcionarios estadounidenses y las familias de estas personas no pueden viajar, tienen prohibido viajar, prácticamente, a estas localidades, a estos estados de nuestra hermosa república, ¿no? Y a los ciudadanos les piden encarecidamente eviten todo tipo de viaje no esencial a estos estados, ¿no? ¿Cuáles son estos estados? Bueno, pues Coahuila, numerosas localidades del Estado de México, zonas de Jalisco, lamentablemente, uh-huh. Las fronterizas más que nada, no acercarse al centro, pero sí las fronterizas sí están, tachadas, vaya, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, obviamente, pero en este sentido también metieron a la cuna de oro de México, el centro vacacional por excelencia de los gringos.
Acapulco.
No.
Ah,
Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo ya está en este listado.
Ah, no, sí, pero ya
está en este listado, precisamente por bueno, todo esto es por todo lo que
ya es que también ya se calentó mucho ahí.
Claro, las organizaciones criminales, ¿no? Comentan los gringos. Entonces, pues ya les prohibieron también. Digo, ¿qué tanto afecte? No lo sé. Ahora al turismo en esa localidad, en ese estado. Pero lo que sí es que ya estamos en la lista, ¿eh? Pues ya te lo pusieron en el listado, de hecho, de lugares a no.
Pues sí está la lista, pero también se vienen pasando siempre la lista por allá, por los huevos, los güeyes, porque el target del Spring Break siempre busca donde haya más golosinas, donde haya pastillitas, donde haya plantas y todo, o sea...
donde haya jodos.
El Spring Break y todos sus güeyes van a seguir frecuentando donde agarren más desmadre, prácticamente.
Pues sí, no, obviamente, lo que sí me sacó un poquito de onda fue que a sus funcionarios se les dijo...
Ah, sí, a sus funcionarios, sí, mira, esa lista va enfocada como para el típico Flanders, ¿no? yo pienso que un típico personaje como Flanders ahí en Estados Unidos, un típico... Esa persona, o sea, la revisa, ay, no, yo no voy a ir ahí, porque, o sea... Porque acata las zonas de su gobierno, pero la mayoría, muchos buscan el desmadre, o sea.
Claro, y es precisamente también a lo que iba, ¿no?
De que afecta al turismo, claro que va a afectar, porque es de las fuentes de más ingresos del país.
Obviamente, de hecho, no tengo el porcentaje, lo vi hace un momento, no tengo el porcentaje de cuánto representa para el producto interno bruto. Ajá. Todo lo que viene siendo el turismo, más que nada en esa parte, pues. Pero sí está bastante considerable, digo, no estamos hablando de la mitad, obviamente, pero sí está considerable a tomar, ¿no? Como dices tú, digo, a final de cuentas siempre va a ser el lugar para ir, para esas personas que se vienen de Spring Break y toda esta onda. Aparte, pues a los gringos les encanta venirse para acá porque acá hacen el desmadre que quieren y no les dicen absolutamente nada, sí. No, al contrario, se lo celebran a los padres. Pero, digo, habrá que ver cómo... hasta qué punto afecta o hasta qué grado puede afectar el listado que sacaron, más que nada el listado, la modificación que hicieron al listado en estos días. A ver qué pasa. Ni modo, Fito, no puedes venir a Cancún, tú.
Ah, ¿cómo no? Yo soy mexicano, güey, la lista no aplica.
Sí, pero también eres gringo, entonces...
No soy gringo, güey, soy residente. ¿Tú tienes soy residente de los Estados Unidos, güey, pero soy mexicano.
está bien.
Mira, y no me extraña que van a migrar. mira, te aseguro, ahí en la cuestión, como por ejemplo de Cancún y todo eso, te aseguro que van a venir otro punto turístico, la gente va a empezar a ir, pero lógicamente ese punto va a estar virgen para el comercio de sustancias ilícitas y se va a volver a calentar. Acapulco era el punto referente a vacacionar de extranjeros y nacionales. Y y luego se vino Cancún y, o sea, toda la gente que ya no iba a Acapulco tenía que ir a venderle su producto allá. O sea, así es, sigue migrando. O sea, nunca va a haber un lugar sin desmadres.
Tuve la oportunidad de ir a Michoacán, permíteme nomás para cerrar ratito. Tuve la oportunidad de ir a Michoacán, donde estaban unas playas vírgenes que le llamaban, ¿no? Que era en Maruata, Michoacán.
Maruata.
Fui 3 años seguidos, si mal no recuerdo, para cuestiones de vacaciones de Semana de Pascua, no Semana Santa, pero Semana de Pascua nos íbamos para allá. Estaba chingoncísimo, ¿eh? Digo, el plan era bastante hardcore porque no hay hoteles, no hay absolutamente nada. Tú llegabas con tu casita de campaña, te acomodabas en la playa, pero te encontrabas gente de todo el mundo, ¿eh? Me topé yo franceses, me topé obviamente gringos, me topé unos alemanes, me topé mucha gente que visitaba esas playas. Y sí, la playa era como una herradura, tenía una forma de una herradura bastante amplia, vaya, que estaba separada por formaciones rocosas. En la última formación rocosa, la última playa, vaya, como quien dice, hacían raves, ¿no? Todas las noches había raves y obviamente bastante caricaturesco. Andaban los cuates, o bastante trillado, pues, andaban cuates con gabardinas, ¿no? Que se te acercaban y pues le habrían ido a la que quieres, ¿no? Y un lado de la gabardina traía, por así decir, todo lo natural, desde peyote hasta no sé cuánta babosada, y del otro lado, pues, todo lo químico, ¿no? Que si pastillas, éxtasis, no sé cuánta chingadera. Yo que no, la verdad, no soy dado a usar ese tipo de estupefacientes, no consumía. Pero era increíble el consumo que se veía, ¿eh? Digo, inmediatamente tú estabas en la red, llegabas y olía mota, ¿no? Eso no tiene que ir. Llegabas y olía mota, de repente ya veías gente con otras urgencias. Te podías estar un rato gusto ahí si aguantabas el olor.
El horno.
¿No? El horno, si aguantabas el horno.
Sí, el horno. El horno.
Qué te mascale, qué chingada. Está bien perrón. Pero sí estaba bastante padre. Y ahorita, por ejemplo, ya las islas estas de Maruata, donde estoy hablando, ya no puedes ir. Ya están vigiladas por el gobierno precisamente por todo lo que estuvo pasando, todo lo que estuvo aconteciendo. Y pues no, ya no son playas a las que puedas tú llegar, ¿no? Habrá que ver ahora a dónde se está yendo toda esa gente, por ejemplo. Porque sí era bastante gente, era un
maravilloso. ¿Ya no puedes ir a Maruata, a las playas? ¿No sabía eso?
Sí, ya no.
No sabía que ya no podías.
Lo ocasionó ahí precisamente porque ya está vigilado por parte del Estado, ¿no? Ya no puedes tú ir a...
No puedes ir a echar tu desmadre de hornearte y todo eso, pero puedes ir, ya, están totalmente cerradas.
Totalmente cerradas.
Oye, ¿y era playa o era como...? Sí es playa, ¿verdad? No es río, esa es playa, ¿no?
Era una playa, exactamente. Estaba bastante padre, te la pasabas muy a gusto, no gastabas nada. La comida era muy barata, el pisto era muy barato.
Creo que ahorita ya están migrando a lo que es Sayulita.
¿A Sayulita están yendo?
Ese target de mercado, sí, porque todo lo que era el surfista y todos esos güeyes que iban
a Marbata. Sí, de hecho, te topabas tus surfers.
Ahorita ya van mucho a Sayulita. Es el punto que mucha gente, la desmadrosa de ese tipo que conozco, dicen, ¡ay, vamos a Sayulita! No conozco.
A los temazcales, ¿verdad? Al baño de vapor.
Pues, bueno, pues damos por terminado con esto el podcast número 5. Fue todo un gusto, muchachos. Se despide Carlos Lizaola.
Gerardo Rentería.
Elias Ramos, muchísimas gracias por escucharnos.
Por cierto, suscríbanse en cada uno de en las plataformas que hay disponibles, ya sea que nos escuchen por iTunes, nos escuchen por Google Play, ¿cuál otro? iVoox y no sé qué otro más. Bueno, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.